Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos. Pocos minutos, pocos segundos pasan de las 2 en punto del mediodía. Como siempre, como cada miércoles, vamos a acompañarles hasta las 3 en punto de la tarde en esta sintonía, en la sintonía de Libertad FM. Y tenemos un montón de cosas que contarles y que, bueno, cantarles también al final del programa. Gracias a todos por estar ahí. Espero que se queden, que nos acompañen. Y gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
Un lugar para vivir, en Palabras Mayores.
Bueno, pues en principio cualquier pueblo, cualquier ciudad, cualquier municipio debe ser un lugar para vivir para todos. Es cierto que a veces pues surgen trabas que posiblemente tengan una solución más fácil de la que pueda pensarse a priori. Seguro que en los últimos días están siguiendo con mucha atención esa campaña que arrancaba pues hace unos días, esa campaña Soy Mayor, No Idiota, que bueno, tiene a hacernos pensar a todos un poco sobre la discriminación que sufren las personas mayores. En este caso, bueno, pues arrancó focalizado en el acceso a las entidades bancarias, ese edadismo, ¿no?, frente a la banca online. Vamos a hablar de esta campaña, vamos a saber cómo está la situación en estos momentos, qué es lo que realmente piden los mayores y si ese edadismo, esa discriminación, puede trasladarse, bueno, pues a otros ámbitos de la vida, no solo al hablar de entidades bancarias. Al otro lado del teléfono está el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues bueno, encantado de estar con vosotros para hablar de un tema que francamente tiene un impacto muy importante, que está, como tú indicabas, esta iniciativa cívica de Carlos San Juan pidiendo atención directa y personal para las personas mayores en las entidades financieras, que ha tenido y sigue teniendo un amplio impacto en la opinión pública. Eso es bueno que se haya producido, y lo que ahora todos debemos de ser serios y mirar en una dirección posibilista pero rápida de cambiar esta situación. Y ahí están las administraciones y ahí están las entidades bancarias. Uh-huh. Y estas dos cosas podemos hablar un poco en el campo de las soluciones, básicamente. Uh-huh. Yo creo, porque el estado de situación lo conocemos todos, tenemos padres, tenemos abuelos, somos nosotros mismos como ciudadanos los que vamos a una sucursal donde tenemos nuestros recursos. E históricamente entrabas, podías esperar un poquito, si tenías cita previa que te atendían casi de forma inmediata. Ya, como ciudadano, esto lo vivimos muchos los que estamos ya jubilados hace 15 años o incluso menos, ¿no? De golpe, con el cierre masivo de sucursales bancarias, se produce un efecto de derivar todos los servicios online en un horizonte temporal muy pequeño. Vemos que te obligan hasta para sacar tu propio dinero el tener que entrar en un programa que a veces no es tan sencillo, vía un ordenador, que muchísimos mayores no tienen ordenador. Parece que hablamos siempre para los urbanitas y los urbanitas cultos y de las grandes ciudades, y en España, según el Banco de España, no es opinión, hay 1,5 millones de personas mayores dispersas en la España rural que no tienen ordenador, la mayoría de ellos, y a veces, si lo tuviesen, no tienen quien les eche una mano ante operaciones que parecen sencillas para los nativos digitales, pero que generan gran inquietud a los mayores, porque saben que están metiéndose en un sembrado, podríamos decir, jugándose el dinero que tienen ahorrado, si le dan al 1, le dan al 3, le dan al 4, etcétera, ¿no? Por tanto, esta situación ya no es solamente que todos lo conocemos, que vamos a una sucursal, vemos gente haciendo cola ante el cajero, los horarios son de 8:30 a 11 de la mañana, la gente cada vez es menos en las entidades financieras, sucursales que se cierran y la gente que iba a esa sucursal tiene que ir a una que está a un kilómetro o kilómetro y medio, tiene que coger el autobús. O sea, todo esto no creo que sea necesario el estado de situación en el que estamos, ¿no?
Uh-huh. Ángel, Ángel, hablabas de soluciones que yo creo que, porque decías, hombre, lo más interesante es hablar de las soluciones porque es verdad que la situación en la que estamos, pues es la que sabemos. Hablabas de esos cierres de oficinas. Las últimas cifras en 2021, 3.000 oficinas cerradas en nuestro país. ¿Cuáles son las soluciones? No sé si ha habido algún contacto con la administración, con los encargados de tomar ese camino de la solución, más allá de ese encuentro medio fortuito que pudimos ver ayer en televisión de Carlos San Juan con la ministra Calviño. ¿Os han abierto la puerta para una reunión de estas, Ángel, de sentarse y de plantear esas soluciones?
Sí, efectivamente, ayer mismo estuvimos en el Ministerio de Economía con el secretario general del Tesoro, que es el encargado por la ministra en el Ministerio de Economía para este tema con los mayores, pero sobre todo con los bancos, porque el poder está en los bancos y los mayores somos los perjudicados. Mayores que somos los padres y los abuelos, decía antes, de la mayoría de la gente, porque a veces se habla de los mayores como si fuesen unos extraterrestres y están en nuestras casas y todos decimos que les queremos muchísimo. Pero después pasa lo que pasa, que la gente se siente sola, va sola al banco, llueve y espera en la puerta y se enfrenta contra una máquina que no entiende, ¿no? Por tanto, hay que tomar. Nosotros hemos dicho y también hay que ponerlo en valor la rápida reacción que por parte de la ministra de Economía de llamar a los bancos a finales del mes de enero, cuando salió la iniciativa cívica de Carlos San Juan, y les dijo que tenía que sentarse y dar soluciones y que les daba un mes para que ellos revisasen y planteasen soluciones y que el Ministerio, por su parte, trabajaría en las que va a proponer en la reunión que van a mantener. Y quedó claro desde el primer momento y en la reunión de ayer que tuvimos con el secretario general del Tesoro, queda claro que lo que hay que hacer es trabajar con operación, con respuestas muy concretas y que siempre, al margen de lo que se quiera, los pasos iniciales, lo que se quiera llegar en un plazo razonablemente corto. Luego es un proceso que durará más tiempo porque lleva consigo una serie de medidas que hay que trasladarlas al tiempo, pero de una forma muy inmediata lo que hay que recuperar es la atención presencial en las sucursales.
De hecho,
nosotros les propusimos, si les pareció razonable la idea, y dicen que la considerarán para la reunión que van a mantener antes de fin de mes con las entidades financieras, de que se cree una figura de una especie de gestor del mayor. Uh-huh. Todas las sucursales tendrían ese gestor del mayor, la persona entraría, si tuviésemos una cita previa que funcionase bien, que también funciona fatal, y la experiencia la tenemos usted, yo y muchísima gente, llamas y ti, y luego sale el robot, ya marque uno, marque cuatro, marque, y esto es terrible, y a nosotros, a gente que estamos previsiblemente habituados al manejo informático, a este tipo de comunicaciones, pero es que estamos hablando de la cifra de mayores en España es de 9,5 millones, de los cuales los mayores de 85 años, según los datos del INE del año 2021, entre los mayores de 80 años nunca han entrado en Internet. De entre 75 y 85, el 60% nunca ha entrado en Internet. Luego hay gente que entra en Internet por aquello de que tiene un hijo que le ayude, y mamá, mira, y te metes aquí, y pasas el tiempo, y te entretienes, y hay cosas importantes, y no sé qué, no sé cuánto. Pero entrar en Internet está empezando mucha gente a hacerlo para cubrir el tiempo libre y para sentirse más útil. Pero el tema online de la banca, o de la compañía de teléfonos, o de tal, les da pánico, y sobre todo la banca, donde están mis ahorros, donde está mi dinero, que yo me pueda equivocar en un pulsar un botón. Esto les lleva a, no solamente ya el hecho en sí.
¿Ángel?
Sí, sí.
Ah, perdón, es que te habíamos perdido. Es que quiero decirte, no te preocupes. Yo quiero que sigamos hablando de este tema, sobre todo cuando se mantenga esa reunión a fin de mes con el sector bancario. Y solo apuntar una cosita más antes de despedirnos. Decías buena voluntad de los responsables políticos. Esta mañana el presidente de la Asociación Española de Banca, de la patronal de la banca, José María Roldán, en un desayuno de prensa ha dicho que se comprometen públicamente a dar solución a estas reivindicaciones de las personas mayores, que lo harán por dos vías, que van a hacer un plan de choque urgente para aliviar esa presión sobre las entidades bancarias y ya a medio y largo plazo reformas estructurales. Imagino que todo esto se os comunicará en esa reunión a final del mes de febrero, y yo creo que debemos estar ahí y que debemos mantener ese contacto y volver a hablar contigo, Ángel, en el momento en el que esa reunión se mantenga, contarle a los oyentes cuáles son sus conclusiones y los acuerdos a los que llegáis. ¿Te parece?
Sí, sí. Creo que es el camino, y me alegro de no conocía este dato, lo cual quiere decir que todo tiene una coherencia. En la reunión de ayer se nos comentó que iba a haber una comunicación por parte de los representantes de la banca, se ha producido, y uno de los temas, y termino por cuestiones de tiempo, ya nos vemos, no hablamos cuando consideréis, que todo lo que se haga y tiene que hacerse muy pronto es recuperar de forma inmediata la atención personal en las sucursales. Y luego hablemos del mundo rural. Ocuparía una reflexión cuando queráis, porque
hablaremos.
Tenemos 1,5 millones de personas abandonadas sin señal, porque ahí, aunque tengas un ordenador, no tienes señal.
No, es igual.
No tienen la más mínima sucursal, y ahí hay papel de correos por la vía de giros, a lo mejor los antiguos giros que hacían la caja postal. Ahí hay muchas cosas que se está hablando, nosotros las hemos trasladado, nos han dicho que las están formalizando, y por lo que veo la reacción de las entidades bancarias de esta mañana que usted me comenta va en esa dirección. Vamos a estar atentos y colaborar cada uno desde donde estemos para hacer la vida de nuestros mayores más cómoda y más digna, con respeto, que nos respeten, es lo que dicen la mayoría de la gente mayor.
Es una premisa que podemos aplicar a todos, porque esa atención hacia las personas mayores es una mejor atención hacia todos, independientemente de nuestra edad. Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la PMP, gracias por estar con nosotros esta tarde. Quedamos emplazados para finales de febrero, cuando se produzca esa reunión. Enhorabuena por la iniciativa, por pelear, por todos, y un abrazo, Ángel.
Muchas gracias y a vuestra disposición.
Te encuentras en peligro, me hago su hermano. Y si ustedes eso tú cuenta conmigo. Llueve o haya sol, en el desierto o en el frío, donde vayas voy, porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre ves, ahí yo siempre estoy. Por eso tú cuenta conmigo. En el bosque o en el mar, si un día te encuentras en mi negro, me hago tu Batman. Y si los dedos de una mano sirven para contar amigos de corazón,
Este año 2022 es un año de talentos muy especial. El Toro Televisión y Radio Libertad están de nuevo en el Auditorio Nacional de Música. La partitura presenta el ciclo Los Talentos. Un ciclo que dirijo este año 2022 en la Sala Sinfónica del Auditorio. Los talentos seleccionados ofrecerán conciertos inolvidables. El primer concierto, 17 de febrero a las 7 y media de la tarde en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música. ¿Quiénes van a participar? Tomen nota: Antonio Peula, violonchelo de 14 años, y Guillermo Hernández Barrocal, piano de 13 años. Antonio tocará el concierto para violonchelo número 1 de Haydn y Guillermo Hernández Barrocal el concierto número 2 para piano y orquesta de Chopin. Fantástica música. Recuerden, día 17 de febrero, 7 y media de la tarde, con la orquesta La Partitura Consort, dirigidos por quien les habla, Ramón Torrillo.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.
Seguimos avanzando. Interesante conversación con Ángel Rodríguez Castedo, el presidente de la PMP. Lo decía y es así, vamos a seguir muy pendientes de, bueno, pues, de esas reclamaciones. Decían que nos respeten, pues claro, que respeten a los mayores. Han quedado muchas cosas por perfilar, pero espero, bueno, pues, tener oportunidad de charlar de nuevo con el presidente de la PMP para ahondar en este asunto. Vamos ahora a cambiar de tema, porque me hace muchísima ilusión poder saludar, aunque no nos vemos aquí en el estudio y está al otro lado del teléfono, a alguien que, bueno, lo van a comprobar ustedes, alguien a quien le apasiona su trabajo, firme defensor además de la formación a lo largo de toda la vida, de aprender, pues por el mero hecho de aprender, de disfrutar de esos aprendizajes a cualquier edad. Voy a saludar a la directora de la Universitat Senyor Ibusceu, a María García Carrillo. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Juani, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cuánto tiempo, de verdad? Esta bueno, pues esta situación, ¿verdad?, que llevamos ya sufriendo, podemos decirlo así, 2 años, ha restado el que podamos encontrarnos, pero afortunadamente volvemos a estar, aunque a través del teléfono ya habrá oportunidad de poder compartir estudio contigo. ¿Tú qué tal estás, María?
Estupendamente, gracias, tanto a nivel personal como a nivel profesional, gracias a Dios, muy bien.
¿Por qué? Bien, todo bien, porque claro, esta pandemia que nos ha afectado a todos los niveles, por eso tú especificas a nivel personal, a nivel profesional, cuando hablamos de universidad para mayores, bueno, pues sería, claro, un descoloque total con todos los cursos que estaban programados y que estaban en activo.
Absolutamente, no te lo puedes imaginar, o sea, no sabes lo que es tener 1.400 alumnos, recuerdo como si fuera hoy, perfectamente, bueno, todos a casa, y recuerdo perfectamente estar haciendo todos la compra para encerrarnos en casa y estar pensando, bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues mira tú por dónde. No solamente no se ha perdido ninguna sola clase, se impartieron 600 horas de clase online, introduciendo alumno por alumno en las clases online, introduciéndoles en el ámbito digital. Y no solamente esto, sino que nos ha dado alas. O sea, ahora mismo, ya pudiendo volver a la relativa normalidad, es decir, con todas las medidas habidas y por haber de seguridad y con todas las distancias de seguridad y demás, pero ya tenemos un programa presencial y un programa online que se nos ha quedado, o sea, porque los alumnos le cogen un cierto gusto, vieron que como todo en esta vida tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas, como poder volver a ver una clase las veces que tú quieras,
uh-huh.
y nos ha dado alas, hemos crecido, estamos ya con presencia en toda España, en casi todas las provincias de España y en 7 países del mundo.
Bueno. Claro, no me extraña nada porque te conocemos bien y sabíamos que es verdad que esta situación, eso de una mala experiencia, sacar la parte positiva, ¿verdad?, y seguir creciendo, si lo podíais hacer perfectamente. María, porque hemos empezado tú y yo a hablar y porque nos conocemos perfectamente y sabemos lo que hace la Universidad Senior Ibusceu, pero por si algún oyente de este programa no sabe qué es esto de la Universidad para Mayores del CEU, ¿cómo podemos presentarle pues esta posibilidad?
Pues bueno, pues sería decir en el fondo que la Universitas Senioribus, que viene de senior, es la universidad efectivamente para senior, para mayores del CEU, que no es una universidad para habilitarte profesionalmente, es decir, no es para licenciarte en Derecho, en Medicina o en Económica, sino que la mayoría de nuestros alumnos ya tienen resuelta su trayectoria profesional, su vida profesional, entonces vienen aquí por placer, porque que me comentabas tú, ¿no? Nuestro lema es aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. Entonces, bueno, la mayoría de nuestros alumnos, de hecho, son ya licenciados, o sea, vienen aquí pues desde una hora a la semana hasta 6 horas a la semana, ellos lo eligen porque es absolutamente flexible, sin exámenes, sin trabajos, por esto, porque no te habilitamos para operar un corazón, ¿no? Para eso tenemos la Facultad de Medicina de la San Pablo. Esto es otra cosa. Entonces, pues bueno, tú decides si quieres venir presencialmente, si quieres venir online, si quieres venir a una asignatura, pues una hora a la semana, si quieres venir a dos, si quieres venir a seis, puedes hacerlo, bueno, a diferentes, puedes elegir 50 cursos diferentes, y siempre sin exámenes y siempre sin trabajos, pero siempre con profesores universitarios. Eso sí que es marca de calidad de la casa, o sea, los mejores profesores que hubo están en la universidad. Señores,
has hablado, bueno, nuestros alumnos, la mayoría son licenciados, pero no se pide, María, es cualquiera que nos esté escuchando y no tenga una licenciatura y supere, ¿qué edad?
Efectivamente, la nuestra es la única que yo sepa que es a partir de los 40 años.
Eso
los
es.
Van de los 40 en este momento a los 92 años, exactamente. Y efectivamente, como tú muy bien dices, no se pide ninguna titulación previa. Es decir, la mayoría de nuestros alumnos son licenciados, pero también tenemos alumnos, en este caso generalmente son alumnas que, tú sabes, en su momento se casaban muy jovencitas y no solían ir a la universidad y a lo mejor no son universitarias para nada, pero son personas de inquietudes y vienen encantadas.
Hombre, les dais la oportunidad que no tuvieron, ¿verdad?
Sí.
Claro.
Mucha gente nos dice esto, es que me quiero quitar la espinita que siempre he tenido de saber historia o de saber geopolítica, por ejemplo, que está muy de moda, ¿no?, con todo este lío de Ucrania y de tal, o historia del arte, o genética, o pensamiento, filosofía, o teología, en fin, pues hasta 50 cursos diferentes pueden elegir.
Pueden elegir, de hecho, pues tú también lo has dicho al inicio, cada uno diseña su plan, su plan de aprendizaje, su plan formativo, pues dependiendo de lo que más le interese saber. Vamos a seguir hablando, pero vamos a facilitar esa web, que es universidadmayoresceu.es, ¿es así?
Espérate que lo mire.
La tengo yo aquí delante, María.
¿La tienes?
Pues universidadmayoresceu.es. Y el teléfono ese sí que nos lo dejas tú.
Sí, 91-745-16-34.
Este teléfono en el que, bueno, pues cualquier oyente que te esté escuchando ahora mismo puede marcar para resolver las dudas. Ese es el lema que decía María, porque ellos disfrutan de lo que es el aprendizaje, y a mí me gustaría también en esta presentación de lo que es la Universitas, María, que recordásemos cuáles son los, bueno, muchísimos beneficios que tiene aprender pues a cierta edad, y sobre todo aprender cuando tú decides que es eso lo que quieres hacer sin mirar la edad que tienes. Lo decimos siempre y es porque estamos convencidos que esta formación senior es una herramienta, bueno, estupenda y muy, muy eficaz para conseguir eso de lo que tanto hablamos, que es el envejecimiento activo.
Sí, yo por si te sirve el dato, o sea, yo te reflejo lo que nos dicen a diario nuestros alumnos. Mira, es muy habitual que te digan, necesito mantener mi cerebro en activo. Entonces, para mí es muy importante el tener una rutina de vida. He tenido 8, 10, 12 horas al día comprometidas con mi trabajo, con tal, y de pronto me he jubilado y necesito tener una rutina de vida. Salir. Otros te dicen que también les encanta el conocer aquí personas con sus mismas inquietudes y en su misma situación. ¿Sabes? Es una forma de hacer amigos como muy agradable, muy natural, porque la amistad va surgiendo de forma natural. Otros te dicen que les encanta, que de eso no hemos hablado, las actividades culturales, porque así la vida académica está completada por actividades académicas, por actividades culturales. Por ejemplo, les llevamos a las mejores exposiciones que hay en Madrid todos los inviernos y a veces les damos una conferencia previa para que la disfruten más. Hacemos viajes fuera de España, viajes dentro de España, visitas, conciertos, seminarios. Les mantenemos, pues yo qué sé, al máximo actualidad. Por ejemplo, ahora acaba de reabrir y renovarse las descalzas reales, tú sabes que le llaman el Escorial femenino. Bueno, pues por supuesto les vamos a dar la conferencia y les vamos a llevar a las descalzas reales, monasterio de las descalzas reales. Es decir, les tenemos a la brecha de toda la vida cultural de cada curso.
Y pueden elegir ahora, como tú nos contabas, entre esa formación presencial, María, o la formación online.
Sí, que eso es interesante tu pregunta, porque nuestra formación online es como un mix, verás. O sea, tú tranquilamente con tu ordenador, tranquilamente desde tu casa, te conectas a la hora de tu clase 5 minutitos antes. Es muy fácil, no tienes que bajarte ninguna aplicación ni hacer nada de nada. Sencillamente a un enlace que te mandamos en un correo electrónico y que es el mismo durante todas las semanas de curso, tú clicas encima de ese enlace y caes, como quien dice, automáticamente en un aula virtual en la que tú ves a tu profesor y ves a tus compañeros. Durante la clase, por supuesto, nos interrumpe el profesor, él ahí además pone sus láminas, sus vídeos, lo que sea, tú lo ves cómodamente desde tu casa y luego al final normalmente abren turno de preguntas y de comentarios. Entonces tú ahí interactúas con tu profesor y con tus compañeros. Y es más, la gente está socializando muchísimo online, porque en la clase presencial tú solamente sueles hablar pues como mucho con tu amigo o con el que tienes delante, tienes detrás, pero en las clases online cada vez que habla uno está hablando con toda la clase, con lo cual al final, ¿sabes?, se acaban conociendo todos. Entonces se están socializando, fíjate, esto es increíble, ¿eh? Esto no nos lo esperábamos para nada, ni los alumnos ni nosotros. Están socializando más online que presencialmente. Y además luego se les queda grabada esa clase. Y entonces durante una semana pueden volver a clase a ver la clase grabada las veces que quieran.
Qué importante eso también, ¿verdad? Para tener disponibilidad absoluta durante esos días. Estamos a tiempo de, si tenemos más de 40 años, queremos aprender, queremos disfrutar aprendiendo y aprender disfrutando, de matricularnos en algún curso todavía o no.
Pues mira, hay muchas asignaturas en las que ya se nos han acabado las plazas, pero hay otras en las que sí, todavía hay plazas. Y en concreto, nuestras asignaturas en general son anuales, pero hay otra, alguna súper interesante, que tiene muchísimo éxito, por eso hacemos como 2 turnos cada año, que es una asignatura que se llama Historias y Secretos del Arte.
¿Del arte?
del arte, sí. Entonces, es como una historia del arte, pero que nunca te han contado. O sea, es buen ejemplo, pues tú sabes, todo el mundo de, pues de las falsificaciones en el mundo del arte o de cómo se maneja el mundo del arte, ¿no? Porque San Pedro del Vaticano está como está, o donde está, mejor dicho, o porque el Pórtico de la Gloria, porque estamos todo el rato dando vueltas al Pórtico de la Gloria, porque es tan importante. O todo el mundo, por ejemplo, del trazo oculto. Tú sabes ahora, con las nuevas técnicas de restauración, se ven los arrepentimientos de los artistas. En muchos cuadros, los artistas inicialmente no los hicieron como los hemos encontrado hoy en día, sino de otra manera. Y entonces las nuevas técnicas de restauración te hacen ver un Rafael o un Leonardo como pintó inicialmente ese cuadro, o cuál es la historia del Museo del Prado. Es decir, como una historia diferente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tiene tanto éxito que se hace un turno de octubre a febrero y otro justo que empieza el 17 de febrero. Para que te hagas una idea, esta mañana llamar a un alumno para decir que le había gustado tanto
que repite.
Que repite ese mismo año, que no cambia el temario, que es el mismo, pero es que le da igual, que quería repetirlo. Y eso, por ejemplo, si alguien nos está oyendo y le apetece, sería una buena opción matricularse en eso, en historias y secretos del arte, porque además es una mezcla de historia con arte, ¿sabes? Son las dos cosas.
¿Y alguna asignatura? Porque es verdad que cada año, cuando hemos podido charlar contigo sobre la Universitat Senyor i Busseu, pues descubríamos, bueno, ese trabajo también importante que hay detrás para innovar en la oferta formativa. ¿Algún curso que, aunque no haya plazas, María, pero algún curso muy demandado, muy original, curioso, que quieras contarnos?
Pues mira, uno que siempre el que más alumnos tiene en la Senyor i Busseu es geopolítica.
Uh-huh.
Tú sabes, lo más importante siempre es el profesor, ¿no? Un buen profesor te hace apasionante cualquier cosa y un mal profesor,
cierto,
pues, te hace un poco un ladrillo también del tema más interesante, ¿no? Bueno, pues es que nuestro profesor de geopolítica es maravilloso. Entonces es una asignatura que los alumnos repiten y tripiten la asignatura. Entonces siempre es la más solicitada. Este año, por ejemplo, también ha tenido muchísimo éxito. Se llama Maravillas del Mundo, Patrimonios de la Humanidad, en el que ahí te hablamos pues desde el Taj Mahal hasta, ¿sabes? Es una de las asignaturas que más éxito ha tenido, la verdad. También nos suele gustar mucho las de psicología.
Uh-huh.
Luego una asignatura que tenemos muy curiosa, que nos la hemos inventado nosotros, no se imparte en ninguna otra universidad, que se llama Vamos al Teatro.
Vamos al Teatro.
Vamos al teatro, se llama, porque tenemos la suerte de tener entre nuestro claustro de profesores a Roberto Alonso Cuenca, que ha sido, por ejemplo, el que creó la Compañía Nacional de Teatro Clásico junto con Adolfo Marsillac, que ha dirigido festivales de teatro, ha dirigido cine. Bueno, es un personaje muy conocido, maravilloso. Y entonces hace una asignatura que es como una mezcla de muchas cosas, desde la historia de cómo surge el teatro o los mejores actores de teatro que ha habido, hasta cómo se forma un actor, cómo consiguen un actor memorizar tantísimo, o cómo se ilumina un teatro, cuáles son las partes de un teatro. Entonces, además de eso, les lleva a conocer, por ejemplo, la semana que viene se los lleva a conocer un teatro nuevo, los teatros del Canal, y luego les va a llevar también otro teatro más antiguo, como es el Teatro de la Comedia. Como tiene muchos amigos actores,
claro,
les trae también actores para que hablen con los alumnos, para que les puedan preguntar lo que quieran.
Y María, en esa oferta que se planifica para el año siguiente, cuando acaba el curso, ¿ya pensáis en esa oferta del año siguiente? ¿Qué papel tiene, bueno, pues el alumno? Es decir, ellos os hacen llegar de alguna manera sus preferencias y os cuentan, oye, pues para el año que viene nos gustaría aprender sobre tal cosa.
Efectivamente, pues el yo te diría que casi el 100% del papel lo tiene el alumno. ¿Por qué? Porque el temario de medicina o de arquitectura o de derecho te lo da el ministerio, pero en la Universitat Senyor i Busseu, como somos una formación no reglada, que se llama, lo que decíamos antes, ¿no?, para no habilitarte profesionalmente, entonces aquí todos los años, ahora justo en febrero, hacemos una encuesta a nuestros alumnos en las que ellos nos ponen nota a nosotros, ponen nota a cada asignatura, a cada profesor, y luego les preguntamos qué otras asignaturas o áreas del saber le interesarían a usted y se matricularía en caso de implementarlo en la universidad en el bus. Entonces, la verdad que nos suelen dar unas ideas súper interesantes. Otras veces somos nosotros, ¿no?, que investigamos pues qué se está haciendo en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia o en otras universidades, o lo que nos comentan. Aquí tenemos una relación muy personal con nuestros alumnos. Entonces nos comentan muchas veces, oye, qué interesante, me encantaría tener... Lo vamos apuntando y al año siguiente se tienen en cuenta esas opiniones. O sea, yo te diría que vamos, casi el 100% responde a los gustos de los alumnos.
Vamos a recordar, antes de terminar, María, para todo el que nos está escuchando en este momento, cómo puede ponerse en contacto con vosotros y bueno, diseñar su propia formación, porque claro, ahí no se compromete con la clase que elige. No hay un curso como esa formación reglada, ¿verdad?, a la que estamos acostumbrados. El teléfono, María,
es el 91-745-1634.
Y la web es universidadmayorescu.es para aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. Recordemos, mayores de 40 años no necesitan ningún título universitario, solo querer aprender. Y la oferta es amplísima. Muchas asignaturas ya están cerradas, pero bueno, uno puede ir ojeando también, si no, para el año que viene, o aprovechar y matricularse en algunas de las que esté operativa, bien online, bien presencial. María García Carrillo, directora de la Universitat Senyora i Busteu. Pues, ¿qué te voy a decir yo a ti, mujer? Que ha sido un placer poder hablar contigo de nuevo después de todo este tiempo. Me alegro muchísimo de escucharte con la misma pasión de siempre y de que todo esté bien.
Juani, muchísimas gracias. Y una cosa, has mencionado una cosa súper importante. Has dicho la palabra compromiso. Algo que nos preguntan siempre nuestros alumnos es, oye, ¿qué compromiso asumo? ¿Pasáis lista? No sé qué. No, aquí esto es una universidad de mayores. Aquí los alumnos vienen porque quieren y por lo tanto no se pasa lista. Lo digo esto porque tú sabes, los senior ahora tienen una vida que no paran. Pues, trabajan, tienen muchísimos nietos, pues aquí no se pasa lista. Pues al revés esto, o sea, son ellos los que están deseando que se acaben las vacaciones, cuando hay un puente se enfadan, ¿comprendes? No hace falta pasar lista. Y si tienes un viaje no tienes que decir nada a nadie, te vas a tu viaje y la semana siguiente vuelves a clase y se acabó.
Con total libertad, es verdad, porque es cierto que la vida de los seniors pues no es la que era hace 10 años, afortunadamente, y están con actitud y ánimo para hacer mil cosas que todavía... pueden y tienen todo el derecho del mundo a hacer, como aprender. María, un abrazo enorme, espero verte pronto.
Igualmente, muchísimas gracias y enhorabuena por ese maravilloso programa y por tu tremenda profesionalidad. Un abrazo muy grande, Juani.
Un abrazo.
Bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira. La tierra no está dividida. ¿De qué nos sirve las fronteras cuando no haya vida? Voy a decidir que llorar no quiero. Voy a sonreír por lo que yo tengo.
Nuestra lengua y sus especialidades y la comunicación escrita son razones para un programa como Palabras Mayores en Radio Libertad.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Se cierran mis ojos y la mente me despierta, agarrándose de tu mano, mano abierta. Dando un paso al presente, pinto el lienzo con tu cuerpo, desnudo, justo enfrente. Duermes, al otro lado de la puerta, y esto es sueño quien me avisa que me sientes, que la luz de tu vela está encendida y ha dibujado un corazón en la pared, donde los ángeles nos miran durmiendo.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a afrontar esta última parte del programa con una recomendación literaria con, pues en este ámbito de la cultura y con un libro que a mí me hace especial ilusión, de verdad, recomendarles, porque el anterior de esta autora, bueno, pues yo también tuve la oportunidad de hablar con ella hace un año y le pedía, oye, por favor, Susana, acelera la historia para que, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con la siguiente historia de Camino Ventura. Y en menos de un año resulta que está aquí Planeta, la tercera entrega, podemos decirlo así, de esta serie de novela negra 100% de Susana Martín Gijón. Con ella vamos a hablar porque ya está al otro lado del teléfono. Susana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo? Bueno, ya ves que te hago caso, ¿eh? He sido rápida.
Claro, porque es súper rápido serie, sí, podemos llamarlo así. Esta serie que comenzaste en 2020, estamos arrancando casi el 2022 y ya tenemos la tercera novela en la calle.
Enero, febrero han salido todas, sí, ya está la trilogía al completo en las librerías.
Esta historia, la de Planeta, que es la última, como en las dos anteriores, en Progenie y en Especie, la novela, la literatura te sirve a ti, aunque sea novela negra, ¿verdad? Te sirve a ti para, bueno, pues hacer llegar a tus lectores ámbitos o problemas sociales que a ti te preocupan.
Sí, pues sí, y quizá precisamente por eso, ¿no? Por ser novela negra, siempre este género se ha caracterizado por la denuncia social, por poner el foco en determinados temas comprometidos o de injusticia social, pero quizá en la novela negra clásica, pues los temas estaban más limitados a los momentos del momento en el que surge, ¿no? De comienzos del siglo XX. Y lo que yo hago pues es actualizar esos temas. Entonces pues hablamos de los nuevos modelos de familia, hablamos del trato que damos a los animales, ¿no? Del veganismo, de la experimentación animal, de todo la industria alimentaria, y ahora, como es el caso de esta última entrega de Planeta, pues del trato que le damos no ya a los animales, sino al planeta en el que vivimos, ¿no?
La protagonista de esta historia, lo decíamos antes, es la inspectora Camino Ventura, que claro, nada más arrancar esta historia, Planeta, pues se encuentra con un asesinato, una señora, una chica, a la que han asesinado y a la que le faltan los pies, pero que en su cabeza todavía tiene los asesinatos de la novela anterior, ¿no?
Sí, la verdad es que se pueden leer las novelas independientes, pero es cierto que la segunda entrega Especie deja un cabo suelto, digamos, aunque el tema general parece que se cierra, pero hay un cabo suelto y de ese vamos a tirar en Planeta para parte de esa trama criminal, ¿no? Con ese fondo hay una parte de la historia que se desarrolla en Italia y el modus operandi que vimos en Especie. Y ese tema del animalismo pues parece que trae cola todavía, ¿no? Y se sigue reproduciendo. En Sevilla, en cambio, que es donde se ambienta la mayor parte de la acción, pues nos vamos a encontrar con otra realidad, ¿no? Ya como comentabas, con esa mujer a la que le faltan los pies, en una Sevilla que en este caso, y trayendo también a colación y ahí a ese trasfondo el tema de la novela, pues está totalmente inundada por las lluvias, hace semanas que no para de llover y está inmersa en una catástrofe natural de esas características, ¿no? Con desalojos, con desapariciones y en medio de todo eso, pues una muerte en la que está claro que ha intervenido el factor humano.
Está, tú dices, en el escenario, doble escenario, Sevilla e Italia. Italia también estaba en Especia, aunque en esta cobra, es verdad, un mayor peso en la novela, y Sevilla como, bueno, pues el ambiente perfecto para esa novela negra. No hay que irse a ningún otro país, Susana, para encontrar el marco en el que montar la historia.
No, en absoluto. Para mí Sevilla es un entorno o un fondo fascinante para ubicar novelas de este género. Lo tiene todo, ¿no? Aparte de la ciudad maravillosa, del patrimonio, ¿no? De la gastronomía, del salero, de los sevillanos y las sevillanas, que también le aporta ese toque, ¿no? De humor y de un poco de ligereza a tramas que en algunos momentos pueden ser duras. Pues también tiene esa gran desigualdad social entre barrios. Vamos a recorrer, pues ya digo, desde los barrios turísticos como Triana y Santa Cruz hasta barrios más elitistas como Simón Verde o barrios en los que la desigualdad social pues impera de una forma muy potente, ¿no? Como son las 3.000, que son quizás las más conocidas, pero también el Bassi, los Pajaritos o Torreblanca, donde se va a desarrollar buena parte de la acción, el barrio en el que nace Fito Alcalá, ¿no? En su inspector Fito Alcalá. Y ahí se van a ver también las raíces de la desigualdad social, que es otro elemento de la novela negra y algo que tengo muy presente en mis historias.
Has nombrado a ese policía Fito Alcalá, que es, Susana, uno de los personajes, bueno, pues que conocemos, es verdad, de historias anteriores, pero que en este lo conocemos mucho más. Es como que sigues profundizando en personajes, anteriores, pero para que podamos meternos de lleno en su cuerpo y en su pensamiento. A él le ha tocado en esta novela.
Sí, a mí me gusta mucho esa introspección, meterme dentro de la mente de los personajes, es verdad que les pongo en situaciones límite y dentro de esas situaciones pues también ponerme en su lugar, ¿no? y en esa cabeza. Y como no los pude desarrollar todos a la vez, pues independientemente de que la inspectora Camino, ¿no?, sí tenga esa fuerte presencia en todos como la protagonista que es, pero sí me voy metiendo más en cada una de las novelas con unos u otros, y en este caso le ha tocado a Fito. Yo creo que ha crecido mucho, ahora le conocemos mucho mejor, ¿no? Si antes sabíamos, pues no, bueno, pues que era el casi que el chulito, ¿no?, de la brigada de homicidios, que le ponía un poco las cosas difíciles a la inspectora cuando asumía el mando, pues ahora vamos a conocer mucho mucho mejor de dónde viene, por lo que ha pasado y también todo lo que le va a suceder en Planeta, que yo creo que le humaniza mucho, ¿no?, para las y los lectores.
Decíamos que es la tercera historia de esta serie, Progenie, Especie, Planeta. ¿Cuál va a ser la siguiente?
Bueno, eso se lo dejo. Mira, yo siempre, sabes que siempre me gusta que sean las y los lectores quienes opinen. Hay un final bastante sorprendente. A mí lo que más me está llegando por los lectores es, estoy conmocionado, estoy en shock, ¿no?, cuando leen el final. Entonces ahí se abre, pero además hay que llegar hasta la última línea del libro para ver qué es lo que ha ocurrido realmente, y ahí se abren las hipótesis sobre lo que podría suceder. Entonces, para no hacer spoilers, pues lo dejamos ahí.
Vale, pero habrá otra
respuesta clara. A mí me gustaría seguir con la brigada de homicidios de Sevilla, porque bueno, yo creo que los personajes, pues ya digo, han crecido mucho y se merecen. A mí me encanta continuar las sagas por esto que hablamos, porque me da la oportunidad de meterme mucho más en esos personajes y ver y evolucionar con ellos, ¿no? Así que puede que sí, es posible que sí que haya otra parte.
Bueno, pues solo habrá que esperar a enero del 23 para...
No sé si tanto, porque con un ritmo bastante alto, ¿eh? La verdad es que ahora me dedico profesionalmente a esto, entonces me lo tomo con la seriedad del trabajo que es, pero aún así,
una novela de estas características en un año, más sí. toda la promoción que conlleva y todo lo demás, es mucho trabajo, ¿eh?
Sin duda.
Pero lo voy a intentar.
Sin duda que lo es. Oye, ¿qué hay de cierto, Susana, en que este mismo mes de febrero se empieza o hay posibilidad de empezar a grabar una serie?
¿Con respecto a Camino?
Sí.
No, todavía no se está grabando, pero sí es cierto que se han vendido los derechos del libro a una productora audiovisual de Progenie, del primer libro de sí. Camino y su equipo, y que ya estamos trabajando en ello un equipo de dirección y de guión para una serie que en principio sería una primera temporada de 8 capítulos. Entonces se están dando los pasos, pero todavía no se está rodando, le queda un poquito. Esto siempre es más lento de lo que
bueno,
uno quisiera.
Bueno, pero uno ya empieza a ponerle rostro, por ejemplo, a los protagonistas.
Sí, ya empiezas a imaginar claro. a ver, de los actores y actrices españoles quién podría encarnar a Fito, quién podría encarnar a Camino. Ese es un trabajo también muy bonito.
Sí, claro.
Muy ilusionante.
Yo cuando leo una novela negra, siempre me hago la misma pregunta y claro, tú que profundizas en la mente de todos y cada uno de los personajes, de los que están del lado bueno y de los que están del otro lado también, pues quiero saber qué tiene esa mente mala, malvada, para que nos atrape desde el primer minuto.
La mente
de un asesino, la mente, sí.
Sí. Bueno, pues sí, tiene ese componente que nos resulta ajeno y nos crea una especie de fascinación, ¿no? Yo creo, de querer comprender ¿por qué suceden esas cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, pues está todo el tema del enigma que rodea a la trama, descifrar quién es el culpable, ¿no? Ese reto entre autora y lectores, que también yo creo que es bastante intrigante, ¿no? Y sí, pero sí que es cierto que desde siempre ese tema ha creado una fascinación, ¿no? Quizás, ya digo, por esa incapacidad de comprender que algo pues tan atroz pueda cometerse por la propia especie, ¿no? Digamos.
Uh-huh. No sé si te abruma mucho los comentarios que se hacen de ti públicamente, ¿no? Como que ya eres la referente de la novela negra en nuestro país, que además eres una mujer, que además, bueno, pues perfilas muy, muy bien, con mucho detalle a todos los personajes, pero que tus protagonistas también son mujeres. ¿Esto abruma un poquito?
Sí, da un poco de vértigo, pero bueno, es un vértigo bueno, ¿eh? Es un vértigo bonito, que no lo cambiaba yo por otra cosa. Pero sí, la verdad es que poco a poco me he ido dando más a conocer. Ya es la décima novela que publico, es la tercera de esta trilogía, y la tercera con Alfaguara, pero es la décima publicada, y todas pues dentro un poco del thriller, de la novela negra, de la novela policíaca. Entonces ya me he ido haciendo un nombre. Ahora incluso con Camino, pues con Alfaguara he tenido la oportunidad de tener más visibilidad, y se están recuperando las otras sagas y las otras historias. Y bueno, pues la verdad es que es muy, muy ilusionada con todo lo que estoy recibiendo por parte del público, de los lectores, que han acogido tan bien Planeta. El segundo día de publicación ya saltaba la segunda edición, ¿no? Yo estaba en las oficinas de Alfaguara haciendo entrevistas y ya me decían que había que sacar una segunda edición, y entonces una se siente muy, muy agradecida, ¿no? Con todo esta, bueno, pues con todo este feedback por parte de los lectores que se emocionan, que a través de las redes sociales, ¿no? También veo esas sensaciones, muchas veces incluso en directo, porque se ponen delante del móvil a grabarse nada más haber acabado el libro. Entonces yo puedo incluso visualizar esas sensaciones de emoción, y eso, pues yo creo que hay pocas cosas más grandes para una autora, ¿no? Que ver cómo se emocionan sus lectores.
Pues seguro que es así, la emoción, además esa emoción que vive el lector. Por eso nosotros volvemos a incidir en esta recomendación, Planeta, de Susana Martín Gijón. Ella lo ha dicho, está publicado con Alfaguara Negra, y está esperando a que, pues eso, a que nos decidamos a emocionarnos con esta historia de Camino Ventura y todos los personajes, si aún no lo hemos hecho. Susana, como siempre, un placer. Gracias por querer estar con nosotros esta tarde y espero, de verdad, poder hablar prontito, dentro de un año, año y medio, cuando sea, prontito, de otra historia emocionante.
Ojalá que sí. Igualmente, es un placer para mí también este ratito siempre. Un abrazo.
Un abrazo, Susana. Y nos vamos a despedir hoy con, bueno, Susana está en Sevilla, vive en Sevilla, centra esta historia en Sevilla, pero es que Sevilla esta semana ha estado, bueno, pues despidiendo al poeta de la música, dicen muchos, ¿no?, a Pascual González, el pionero y fundador de Cantores de Hispalis, que se ha ido con 71 años, y por eso hemos querido hoy cerrar con uno de sus temas, esa mujer, una sevillana, que seguro que muchos han reconocido nada más empezar. Pues recordando a Pascual González, a Cantores de Hispalis, nos vamos hoy. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López Peña. Volvemos el miércoles que viene, sean felices.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juani Loro.